y contamos con el apoyo de Camilo Rodríguez, Product Designer en la región, para el curso Internet de las Cosas. En el módulo 4, llamado Ordenadores Reducidos y Raspberry Pi, veremos una introducción a esta tecnología.
Continuando con nuestro curso de Internet de las Cosas, vamos a hablar ahorita de los ordenadores reducidos y Raspberry Pi. En el módulo 1 ya más o menos hablamos de lo que era Raspberry Pi, pero ahora lo vamos a ver en acción. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco qué es como tal Raspberry Pi. Entonces, hagan de cuenta, el laptop que ustedes tienen en este momento o el escritorio de mesa, véanlo como este pequeño computador sumamente reducido. Entonces, obviamente no tienen las mismas capacidades de las cuales ustedes tienen en este instante, pero sí se logra una gran capacidad de cómputo, porque pues digamos que estamos hablando de tecnología de la cual utilizábamos apenas hace 5 años a un costo muy bajo. Eso no quiere decir que Raspberry Pi es una tecnología antigua, sino que por el contrario es una muy nueva que viene evolucionando constantemente y viene dándose a un costo muy muy bajo. También el uso de Raspberry Pi es muy sencillo, porque está pensado en que todas las personas puedan utilizar Raspberry Pi sin mayores conocimientos de la computación. Entonces, vamos al primer demo, donde vamos a instalar la imagen de Raspberry Pi o el sistema operativo. Luego, después vamos a configurarlo y finalmente vamos a comenzar a hablar de programación en Raspberry Pi. Bien, para instalar el sistema operativo en Raspberry Pi, lo único que necesitamos es una micro SD con capacidad suficiente para almacenar el sistema operativo. Se recomienda que sean más o menos entre 8 o más gigas, sin embargo voy a utilizar una de 16 gigas y ya la conecté con un adaptador de SD a micro SD. Entonces, lo primero que necesitamos es un software que se llama SD Formatter, que lo pueden conseguir en la siguiente dirección. Ustedes buscan en su navegador preferido SD Formatter. Y hay una dirección URL que se llama www.sdcard.org. Entonces acá vamos a buscar el sistema operativo que a ustedes más les convenga. Momento. Se me perdió el download. Aquí está. Y vamos a encontrar en el menú donde dice SD Formatter for Windows Download. Ahí vamos a encontrar unos términos de uso y vamos a darle a aceptar. Luego se va a descargar un archivo y lo vamos a instalar. Luego de que esté instalado, lo vamos a ejecutar. Y él me va a seleccionar por defecto un disco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tenemos más dispositivos USB conectados, tenemos que verificar la unidad de disco. Entonces, para ello vamos a mi PC o este PC y vamos a verificar que la SD que yo necesito es esta. Entonces acá dice que es letra D y vamos a seleccionar la D. Le vamos a poner un label cualquiera, en este caso se va a llamar Raspberry. Así, y lo va a poner en opciones, va a ponerle que se ajuste al tamaño. Le damos formatear. Ok, nos pide que si deseamos formatear, tenemos que verificar que sean FAT32. Luego, después de esto, ya vamos a verificar que tenemos nuestra cantidad de gigas específicas. Le damos exit y vamos a la página de Raspberry Pi. www.raspberrypi.org. Acá tenemos en el menú superior el blog, las descargas y otros enlaces que nos van a servir de utilidad. Vamos a ir a la parte de descargas y vamos a seleccionar el sistema operativo que mejor nos convenga, pero en este caso específico vamos a seleccionar Noobs, que eso significa novatos. No es que significa que ustedes sean novatos en el área de sistemas, sino que solamente quieren facilitarse un poco la vida o no tienen los mayores conocimientos de instalar desde una consola del sistema operativo. Entonces vamos a entrar acá y acá encontramos dos versiones, una que es la instalación offline y la otra que es solamente desde internet, lo cual eso representa también el tamaño del archivo. El primero es el más pesado y el segundo pues un poco más liviano. Luego que ya la hayamos descargado, nos vamos a la carpeta donde la descargamos. En mi caso es descargas, buscamos el archivo, aquí está NUPS, y encontramos una cantidad de archivos. Los seleccionamos todos, los copiamos, nos dirigimos a la SD y los pegamos. Bueno, luego que se haya terminado de copiar la información en nuestra SD, procederemos a desconectarla de nuestro computador y la insertaremos en la Raspberry Pi. En este instante vamos a comenzar a ver todo desde la pantalla de mi fondo para poder proyectar todo el proceso de instalación. Conectamos a la fuente la Raspberry Pi, desconectamos el HDMI de mi computador y lo conectamos a la pantalla del fondo. Aquí ya comenzamos a ver que ya se comienza a inicializar el sistema operativo y ya nos detectó la red y nos pregunta que cuál sistema operativo deseo instalar. En este caso tenemos Raspbian, que es el que ya tiene la SD configurada. Sin embargo, si yo quiero algún otro, pues lo puedo hacer a través de internet. Eso quiere decir este logo que está a nuestra derecha. Entonces, voy a seleccionar Raspbian y le digo instalar. Ah, bueno, antes de eso voy a seleccionar el teclado en español, por si acaso, y le digo instalar. Entonces dice que me pregunta que si estoy seguro que si quiere instalar. Le digo que sí. Y esperamos a que termine de instalar. Ahí se demora más o menos unos 10 a 15 minutos instalando todo el sistema operativo. Bueno, luego después de haber esperado que se haya instalado todo el sistema operativo en la Raspberry Pi, nos va a salir un mensaje como este que ya fue instalado exitosamente. Entonces le vamos a dar OK y él va a reiniciar para el sistema operativo. Cuando ya el sistema operativo inicie, lo que vamos a hacer es ejecutar un nuevo programa que se llama Angry IP Scanner, que lo que hace básicamente es buscar equipos en nuestra red local y verifica cuáles IPs están sin uso. Entonces esto lo vamos a utilizar para encontrar la IP que tiene nuestro dispositivo. Haciendo de cuenta que no tengo esta pantalla acá atrás, y pues la idea es que se pueda ver bien todo el ejemplo, vamos a localizar la IP para poder proyectar bien la Raspberry Pi. Entonces esperamos a que inicie un momento el sistema operativo. Él lo que está mostrando ahí todo el tiempo es todos los archivos y todas las configuraciones que necesita cargar antes de mostrar cualquier cosa, así tal cual como hace Windows cuando está cargando. Sin embargo, pues aquí nos muestran todas las operaciones que se están llevando a cabo. Listo, en este punto ya cuando carga el escritorio de Raspberry Pi, tenemos que cerciorarnos de que nuestra Raspberry Pi esté conectada ya sea por cable red local o ya sea por Wi-Fi. Entonces en este caso yo la tengo conectada a la red local de aquí del escenario, y en el programa Angry IP Scanner le voy a decir que en cuál rango quiero mirar la red. Entonces él me detecta automáticamente de dónde está dónde, sin embargo pues no basta darle una pequeña revisada. Le digo start y él comienza a mirar todas las redes que hay. Entonces, para facilitar un poco la búsqueda, yo vengo acá, me paro encima sobre el escritorio, sobre el icono de la red, y ya me arroja la IP que está configurada al puerto de Ethernet 0, que es la 10.34.184.81. Entonces, obviamente, digamos que yo tengo en este caso la facilidad de encontrarla por lo que tengo una pantalla externa. Pero suponiendo que no tengo una pantalla, yo tengo que esperar a que mi programa analice toda la red. Y en el hostname debe aparecer algo de Raspberry Pi. Entonces, esperamos un poco. Ya casi está finalizando la búsqueda. Y listo. Dice que el escaneo fue completo. Entonces, comenzamos a buscar la Raspberry Pi. Dice que está acá en la 184.81. Y efectivamente acá vemos que está Raspberry Pi en la red tal. Entonces vamos a darle clic derecho, copiar IP, y nos conectamos desde WinCSP, tal cual como lo hicimos previamente en el módulo 3, a la máquina virtual de Microsoft Azure. Le decimos nueva sesión, nuevo sitio, conectarse, y por defecto nuestra Raspberry Pi tiene un usuario y una contraseña, que el usuario es Pi y la contraseña Raspberry. Le damos guardar, decimos Raspberry IoT. Decidimos si le queremos guardar la contraseña o no. Y finalmente le damos conectar. Acá nos verifica, nos dice que si queremos guardar la clave en caché, entonces le decimos que sí. Y ya tenemos acceso a nuestra Raspberry Pi desde nuestro equipo. Sin embargo, a mí lo que me interesa es conectarme a la consola para poderla proyectar desde mi equipo local. Entonces me conecto por PuTTY y lo único que me pide es la contraseña, que es Raspberry. Listo, entonces ya tenemos conexión a nuestra consola. Volvamos a proyectar mi equipo. Listo. Y hay una herramienta que se llama XRDP. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir sudo apt-get install XRDP. Le digo enter y él comienza a descargar. Nos dice que si deseamos aceptar los términos y condiciones, o que si deseo instalar la aplicación dentro de la Raspberry Pi. Le digo que sí y él comienza a instalar. Mientras está instalando, yo puedo ir buscando nuestra conexión a RDP, Remote Desktop Connection. Y nos va a decir nos solicita la IP. Entonces vuelvo a mi escáner de IPs, la copio, vengo acá, la pego, y cuando ya está instalado ya me puedo conectar remotamente a mi escritorio de la Raspberry Pi, tal cual como si fuera un Windows. Listo. O sea, acá me está pidiendo que si yo conozco ese computador y que si confío en él. Entonces yo le digo que sí y él me conecta. Entonces vamos a decirle que el mismo usuario y la contraseña, Pi, Raspberry, y le digo ok. Listo, de esta manera ya tengo acceso exactamente igual como si estuviera conectado al HDMI, pero desde mi computador. Entonces ya lo puedo manejar como cualquier otra ventana. Entonces esta herramienta nos facilita muchísimo el manejo de nuestra Raspberry Pi. Y ya no necesitamos de una pantalla externa. Continuando con el siguiente demo, vamos a hacer aplicaciones con Node.js. Entonces, para ello, necesito nuevamente mi consola. Y tengo la ayuda de un script. Listo, entonces, como ya he comentado, nuestro Raspberry Pi tiene un sistema operativo basado en Linux, específicamente en Debian, y se llama Raspbian. Entonces, ya tenemos acceso a nuestra Raspberry Pi desde un remote desktop y desde nuestra consola. Entonces, lo que yo voy a hacer en estos siguientes demos es mostrar la manera en que podemos programar en nuestro Raspberry Pi. Primero comenzaré con Bash, que es los comandos de consola que tiene Linux. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces aquí copio. Y lo primero es hacer nuestro primer archivo, que va a llamar hello.sh. Como estamos parados encima de la raíz, vamos a listar qué tenemos en este instante. Entonces podemos ver que estamos en una especie de raíz. Obviamente no es nuestra raíz del directorio, de todo el sistema operativo, pero pues nos va a servir. Entonces, vi que es el editor de texto, hello.sh. Listo. En este archivo lo que vamos a hacer es, entonces abro mi Raspberry Pi, voy a crear acá un nuevo archivo, nuevo, empty file, voy a llamarlo hello.sh y voy a abrir una consola para posteriormente cambiarle los permisos de ejecución. Acá yo le puedo venir acá y decirle clic derecho, editar texto, y le digo echo hello world. Para que no se nos pinte todo el comando de texto, yo voy a escribir el siguiente comando. Le digo file y guardar. Luego después cierro el editor de texto. Listo los archivos. Y ahí vemos que está mi archivo hello.sh. Para volverlo a un ejecutable, yo le tengo que venir y decirle gmod-x y el nombre del archivo. Con esto ya tenemos nuestro archivo como si fuera un ejecutable. Para ejecutarlo, yo puedo venir acá y le digo ./hello.sh. Dice que tengo un permiso denegado simplemente porque yo escribí mal acá un pedazo de código. Acá en vez de decirle bin, necesito la ruta, le digo save. Y ya tenemos nuestro ejecutable. Aquí, como yo solamente quería imprimir un texto que decía hello world, pues aquí ya lo tengo.